Bienvenidos a todos los que nos escuchan desde sus, cocinas, si están cocinando, desde sus cuartos, si están acostados o arreglándolo, o desde sus carros, vehículos, automotores, si han decidido que nosotros los acompañemos en este pequeño viaje.
Bienvenidos. En este capítulo queremos hablarles un poco de cómo balancear nuestra mente, cuerpo y alma.
Exactamente. Esto es muy importante. El título suena un poco cliché, la verdad. Sí. Pero, el abordaje que tenemos ahorita es un tanto distinto a lo que uno está acostumbrado. Porque te dicen, ay, ¿cómo balancearlo? Bueno, come bien, y respira, y medita, y pídele perdón a Dios. No sé, whatever, según la religión que tengas. Claro. Pero realmente hay otro abordaje, ¿ok? Con respecto a esto, que puede ser más claro. Sí. Y más integral también, yo creo.
Y creo que para dar con eso, primero hay que preguntarnos cuántos cuerpos habitamos, ¿no?
Que esto relativamente es nuevo para mí, porque yo creía que yo habitaba uno solo, pero hermano, hermana, hermane, son muchos más. Si tú creías que tenías problemas en manejar uno, pues te comentamos que son 4 o 7, según varias teorías.
Pero hoy le vamos a hablar de 5 cuerpos. Y si todavía están ahí y no piensan que estamos locos, esto empieza así. Ok. ¿Cuáles son los 5 cuerpos que básicamente habita el ser, no? Se definen por el cuerpo físico, que es el primero y es este el que a simple vista vemos y es el que habitamos, es el que llamamos avatar. Es esta cara, es estos brazos, toda esta imagen física, ¿no? Que podemos tocar. El tercer cuerpo es el astral o el emocional, y es aquel que está conectado con los 5 sentidos, que a su vez, estos 5 sentidos nos permiten tener un estado de ánimo, conectarnos con nuestras emociones y estar presentes en el aquí y en el ahora, porque gracias a nuestros sentidos podemos identificar dónde estamos, qué tenemos a nuestro alrededor, ¿no? El cuarto es el mental. Es aquel que nos da identidad y conciencia, que nos permite juzgar y que nos permite conectar con nuestra conciencia plena, ¿no? Es lo que nos da raciocinio, es lo que nos da claridad de qué somos. Y el quinto es el espiritual, es esa luz, esa alma que está conectada con esta fuente divina, con Dios, o como ustedes quieran llamarlo, que es lo que nos hace estar vivos.
¿Cómo se balancea esto? ¿O what happened?
Bueno, mira, primero es importante tener la conciencia de estos 5 cuerpos, ¿no? Y que al final todos somos uno y que cada uno está conectado con los demás. Que si bien en ese mismo orden suelen dar vida al otro, ¿no? Básicamente el cuerpo físico tenemos que alimentarlo, ¿no? A través de la comida, a través del combustible, cómo lo animamos, ¿no?
Lo interesante de verlo desde este punto de vista de vibraciones y de entenderlo rompiendo de alguna manera con patrones que hemos aprendido que no funcionan para nada, es entender, si ya venimos hablando en los antiguos episodios de que todo es vibración y de que todo es energía, entender que los alimentos también representan energía y que también representan vibraciones altas y vibraciones bajas. Quiera o no entender o quiera entenderlo. Es verdad, por ejemplo, los alimentos, mientras más cercanos a su fuente original, tienen energías más elevadas y por ende son mejores para el cuerpo. Por ejemplo, los vegetales, las frutas, aquellos que se alejan y que se vuelven procesados, pues hacen mucho más daño al proceso de alcalinización del cuerpo.
Y que al final estamos consumiendo cosas que se alejan más de lo orgánico, ¿no? O sea, la comida tan procesada está lejos de estar viva, de tener los nutrientes necesarios para
y también aprender a evitar a caer en trampas. Por ejemplo, una de las mayores trampas, que es una de las mayores estafas que existen, son las fulanas llamadas dietas, ¿no?
Claro.
Que están diseñadas justamente para atacar tu psicología y eventualmente la rompas por un mismo sistema primitivo que tiene el ser humano, ¿no? Que es que, por ejemplo, si tú vienes comiendo de una forma excesiva, por ansiedad, por estrés, o no sé, por tu formación cuando eras niño, y entonces luego te sometes al cuerpo a, mira, ahora te vas a comer es una lonja de... Yo tenía una amiga, que seguro me está viendo, que una dieta que ella se sometió era, vas a desayunar una galleta de soda y una lonja de jamón. Eso era lo que te ibas a comer. Claro, ella perdió, no sé, 10 kilos en una semana. Maravilloso. Pero luego llegó un punto en donde a la semana perdía 500 gramos, 400 gramos, 300 gramos, mientras se iba acercando a su peso que todavía le faltaba. Pero entonces ella se empezaba a frustrar. Psicológicamente se frustraba. Y luego, ¿qué ocurría? Lo que le ocurre al 90% de las personas que se someten a una dieta, que es el fulano rebote. Porque a fin de cuentas, tu cuerpo no está pensando en que, ah, estoy adelgazando porque quiero sentirme bien. No, tu cuerpo está pasando, o sea, tu mente o tu cerebro, particularmente como tu instinto, empieza a percibir, estoy pasando trabajo, no hay recursos que me puedan alimentar al ritmo que yo venía llevando. Entonces, cuando esta situación pase o salte, yo voy a comer más y voy a almacenar más grasa corporal o más nutrientes dentro de mi cuerpo, que los voy a metabolizar en grasa o azúcar. Para, o sea, los azúcares se metabolizan en grasa por si acaso vuelve a pasar esta persona por este... por esta etapa de austeridad.
Claro, y que para eso también hay que educarse muy bien con la comida y estar consciente de qué es lo que realmente necesita nuestro cuerpo para generar esos cambios, ¿no?
Naturalmente, mi querido Watson.
Toda la comida y comer algo en específico.
Y otra cosa que es importante, mira, yo no sigo mucho a Sacha Fitness, pero mi hermana es fanática de ella. Y entonces, ella me comenta que una vez le preguntaron a Sacha Fitness que... ¿qué consejo ella se arrepentía de haber dado en sus inicios? Y ella dijo, esto no me lo crean a mí, vayan y busquen, no sé. Pero ella dijo, decirle a la gente que coma 6 veces al día.
Claro.
Porque a fin de cuentas parte de encontrar este equilibrio entre el cuerpo, mente y alma es conocer tu propio cuerpo. Y es escucharlo y es entender, si no te da hambre para comer, no comas. Y si hay ciertos alimentos que te caen mal, deja de consumirlos. O como, por ejemplo, en mi caso, cómo saber si eres alérgico o intolerante a la lactosa, cómo saberlo si no dejas de comerlo. Siempre te vas a sentir mal y ese sentirte mal se va a transformar en un estado natural, normal del ser, cuando en realidad estás reventado por dentro.
Y porque los seres humanos estamos acostumbrados a comer sin reconocer qué es lo que nos hace sentir esa comida. O sea, y aunque nos guste, a veces seguimos comiéndola porque no está en nuestra lógica pensar que, bueno, tal vez esto es lo que me hace daño, tal vez esto es lo que me da estreñimiento, XY. Pero bueno, eso es una parte. Por otro lado, es importante también conectarnos con nuestro cuerpo a través del ejercicio, de la actividad física, haciendo yoga, ejercicio tradicional, haciendo una actividad de deporte. Todo este tipo de actividades nos permiten generar como hábito positivo con nuestro cuerpo, nos permite tener elasticidad, coordinación, aprender a usar nuestras manos para una misma cosa. O sea, todo eso nos hace estar más conscientes de cómo funciona nuestro cuerpo y hasta dónde podemos llegar.
Entender también que el cuerpo es como una máquina perfecta que te lo avisa todo.
Exacto.
Y cuando hay un desequilibrio emocional o incluso energético dentro de tu cuerpo, lo va a manifestar de una forma física.
Exactamente.
Y también entender que, perdona, que hay como muchas creencias limitantes que empiezan a condicionar el cuerpo humano. No, que ahora lo estábamos hablando también hace unos episodios atrás, cuando hablábamos de el poder de las palabras, cómo manifiestas tu realidad, y que hablábamos de que cuando las personas empiezan a decir que ya están viejas para esto, para lo otro, el cuerpo empieza a escucharlo y se adapta.
Está viejo, claro.
Cuando realmente hay una medida para saber cuán joven eres, y es el nivel de elasticidad que tiene, o de movilidad que tiene tu columna vertebral.
Y probablemente ahorita tú empiezas a hacer una serie de ejercicios para ver qué tanta elasticidad tienes, y tú dices, bueno, no tengo nada de elasticidad.
Exactamente.
Pero por lo menos estás consciente de que necesitas una práctica constante para poder recuperar esa movilidad en tu cuerpo.
Si tienes 20 años y te cuesta hacer un movimiento que dentro de tu capacidad por la edad debería ser fácil, entonces te has convertido en una persona vieja. Y si tienes 70, 80 años y eres libre de caminar y puedes movilizarte, no tienes ninguna condición, digamos, de salud que te limite el rango de movimiento, entonces eres una persona joven. Eso sería, digamos, que los hechos reales. El resto es pura basura mental.
Y picante, picante.
Y todo esto se puede trabajar. O sea, no importa en qué peso estemos, no importa qué condición tengamos, siempre hay formas de trabajar con nuestro cuerpo.
Avancemos al siguiente... Perdona que te interrumpí.
Lo importante es tener la disposición para tener esa conexión con nuestro...
Conéctame este. ¡El siguiente cuerpo! Mi querido Watson.
El energético. Vamos a ver. Ok. Ya fuimos con el cuerpo físico, vamos con el cuerpo energético, que es el segundo, ¿no? Algunos le llaman aura, otros lo ven como la energía que nos motiva a seguir cada día. Y al final tiene conexión, porque si usamos el cuerpo físico para todas estas actividades, para al mismo tiempo alimentarnos, a través de la alimentación de este combustible generamos esa energía, ¿no? Entonces... ¿cómo cuidar nuestra energía? ¿Cómo cuidar nuestro cuerpo energético? Ahí nos vamos un poco a lo intangible. Si bien es importante reconocer qué tenemos a nuestro alrededor, dónde enfocamos nuestra energía, en qué nos sentimos agotados, qué necesita de nuestro enfoque para sentirnos mejor, todo eso está relacionado con nuestro cuerpo energético, con quién estamos, con quién nos sentimos bien, con quién no nos sentimos bien. Entonces, todo eso envuelve un aura alrededor de nosotros y define nuestro cuerpo energético. Eso nos da ganas de vivir nuestro día a día, de cómo nos desenvolvemos en nuestras actividades. O sea, el cuerpo energético es tan importante porque es lo que emitimos y al mismo tiempo es lo que absorbemos, ¿no?
De una manera, del mismo modo, de sentido contrario. importante también como para, ok, ¿cómo tú haces para balancear algo de lo que no tienes control? Imagínate que vas manejando un carro, que estás aprendiendo a manejar un carro y necesitas mantenerte dentro de las dos líneas para que no choques a nadie ni tú te aporrees, o sea, ni te dañes, lesiones. Primero hay que aprender a entenderlo, ¿no? A manejarlo. Entonces tú dices, bueno, ok, ¿cómo yo aprendo a manejar este cuerpo energético para tener un balance? Volvemos al principio. Entender que todo es vibración. Entender que cada emoción o que cada estado de ánimo está ligado a una vibración. Y que hay vibraciones que son muy altas, que te conectan como con la fuente, que te hacen sentir y entender que tienes un propósito aquí. Y hay vibraciones muy bajas. Primer paso, reconocer. ¿Y cómo se puede hacer eso? A través del journaling, por ejemplo. Muy del inglés. Del journaling. Es decir, ir haciendo un registro real, diario, de qué es lo que estás sintiendo en cada momento. Al principio te va a parecer como muy rara esta propuesta. Pero una vez que lo logres, que digas... bueno, de pronto te da flojera agarrar un lápiz y escribirlo en tu teléfono. Pero hacerte consciente de... y ponerle un nombre. ¿Cómo me siento ahorita? Siento apatía... o me siento triste, o estoy melancólico, o estoy feliz, o estoy normal, o estoy eufórico, o tengo rabia. Lo bueno de escribirlo es que puedes ir registrando patrones y puedes ir registrando hasta incluso momentos del día. Entonces tú dices, ok, de tal hora a tal hora, tengo 5 días registrando que me siento mal. Entonces tú empiezas a conectarte con... con quién me estoy, como tú decías, con quién me estoy relacionando, qué está pasando, a qué le estoy poniendo resistencia. Y entonces ahí empiezas a decir, ok, ahora cómo cambio esta situación o cómo subo mi vibración a pesar de que me toque. Imagínate que estás en un trabajo que no te gusta. Entonces, ¿cómo hago yo para cambiar mi energía con respecto a este trabajo? Porque si no lo puedo cambiar en el momento, lo mínimo o lo único que puedo hacer es cambiar mi energía y mi relación con respecto a eso.
Y eso es lo que iba a decir, que a veces no es el trabajo o donde estamos, sino nosotros mismos. Porque puede ser que nuestro entorno esté bien, pero no lo vemos y no lo apreciamos. Entonces, cuando estamos en ese estado, todo va a estar mal, así esté bien.
Yes, girl. Y ahora, un tip así rapidito que te dice, bueno, pero ¿cómo? Pero es que no estoy... Primero reconocerlo y entender que no puedes huir de esa situación. Si te levantaste deprimido o deprimida o deprimida, usted embrace it, como muy del inglés. Asúmelo. Y una de las cosas que es infalible, que nunca falla, es, hermano, tan sencillo como agradecer por las cosas más sencillas. Porque tu cerebro, cuando empiezas a ver las cosas positivas que te rodean, que tienes un techo bajo tu casa, así tengas cero dinero o cero dinero en tu cuenta, que sabes que hay mucha gente que asocia la felicidad con el dinero. Así tengas cero, cuando empiezas a apreciar y agradecer las pequeñas cosas de la vida, usted va a fluir, como diría un amigo mío. No lo voy a decir porque es una obscenidad. No lo voy a decir, pero está claro. Bueno, no puedes decirlo. No, como pene con vaselina. Ya lo dije. Pero vamos a poner, ya pusimos el pitido. Ahí se me durmió esta pierna. Ok, tercer
cuerpo. Sí, es importante también entender, por algo estamos mencionando cada cuerpo y en el orden en que lo estamos haciendo, ¿no? Como que lo ideal de trabajar cada uno de estos cuerpos es ir por ese orden, empezar por el físico, entrenamiento físico, eso nos va a permitir tener una mejor energía y nos va a ayudar a ser más conscientes de cómo trabajamos la energía, ¿no?
Yes.
El tercer cuerpo es el cuerpo astral o emocional. Es el cuerpo, como ya les mencioné, que está conectado con nuestros sentidos. Entonces, ¿qué hacen nuestros sentidos, ¿no? Además de oler, ver, saborear, tocar y oír, los sentidos nos permiten estar conscientes de dónde estamos, quiénes somos, cómo nos vemos, qué mundo es este, qué seres somos. Entonces, todo eso nos determina un estado de ánimo, nos determina emociones, nos permite conectar con experiencias, permite conectar con recuerdos, nos permite incluso conectar con el tiempo, pasado, presente y futuro. Entonces, ¿cómo trabajamos esto aquí? Bueno, ya hablamos de ciertas prácticas en los capítulos anteriores a través de la meditación. Es una de las mejores formas de trabajar nuestras emociones. Terapia, sanar nuestros traumas. Nosotros desde niños hemos vivido tantos traumas y tantas cosas que nos definen como adultos hoy en día. Y si no somos conscientes de eso, si creemos que lo que nos pasó en el pasado no nos afecta hoy en día, nunca vamos a tener solución a nuestros problemas. Si creemos que es que a mí me tocó así, la suerte, la vida me puso así porque bueno, así me tocó, otros tienen más suerte que yo, y siempre caemos en ese plan de victimización, nunca vamos a ser capaces de cambiar nuestra realidad ni cómo nos sentimos. Entonces es importante ir al pasado o pensar qué situación en mi vida, en mi niñez o en mi adolescencia me condujo a este malestar que estoy sintiendo ahora, o esta personalidad. Hay personas que identifican un trauma, un miedo, como parte, como rasgo de sus personalidades, y realmente no es así. Hay personas que creen que ser claustrofóbico es parte de su personalidad, y no, o sea, no es así. Entonces es como que lo dicen como hasta con orgullo. No, hay que preguntarse por qué no soy. ¿Qué viví cuando fui más joven que me da terror los espacios pequeños, ¿no?
Es interesante porque ahora aquí uno empieza como a ver cómo todos estos cuerpos se van solapando y se integran, ¿no? Porque justamente en el cuerpo anterior de que hablábamos de las energías, obviamente tocamos el tema de las emociones. Y aquí, que estamos hablando de en este siguiente cuerpo, que es como la percepción que tenemos del contacto exterior a través de los sentidos, volvemos a hablar de energías. ¿Por qué? Porque la información que recibimos a través de los sentidos son impulsos eléctricos que llegan al cerebro. Al cerebro.
Al cerebro.
¿Y qué son impulsos eléctricos? ¿Qué es electricidad, hermano? ¿Me entiendes? Bueno. Entonces, el cerebro realmente lo que está es traduciendo esos impulsos eléctricos, ¿ok? Que combinados forman una realidad que tú vives. Un ejemplo de cuando esto no es así es a las personas que les dio coronavirus, que perdieron el sentido del olfato.
Uh-huh. Y el gusto.
Para ellos era otra realidad y era muy raro. A mí me llegó a pasar, pero no tan grave, que no olía nada. Y era una forma de no integrarme a la realidad que ya yo venía conociendo. Igual cuando la gente pierde un sentido por algún accidente o bruscamente, ¿me entiendes? Tu cerebro empieza a transformarse en función de reinterpretar esa realidad. Pero a fin de cuentas, es todo virtual. Porque por eso existen, por ejemplo, las ilusiones ópticas o las ilusiones de incluso de sensaciones. Hay experimentos que se han hecho cantidad de veces en donde puedes empezar a ver, a percibir cosas que no corresponden a una realidad en común, y es porque tu cerebro te está engañando o está teniendo como un glitch, muy del inglés.
Y porque básicamente conocemos 5 sentidos, pero nuestro cuerpo tiene mucho más sentidos de los que simplemente conocer.
Naturalmente.
Pero es así.
A fin de cuentas, parte del proceso de balancear es ser el observador de estas emociones, es ser el observador de lo que percibimos a través de los sentidos, más allá de vivir esa experiencia. Te lo comentaba hace poco, me he comprado unos patines, 4 rueditas, que son espectaculares, y lo que me ha cautivado era como un reto que yo tenía, como un cheque que yo quería tener, es experimentar el mundo con ruedas debajo de los pies. Es una cosa rarísima, porque tu cuerpo empieza a adaptarse a una forma distinta de desplazarte. Incluso hasta yo siento que lo estoy controlando con la mente. Qué loco, ¿verdad? Pero es que es así, es como que no me muevo físicamente. Entonces seteo la intención de ir para atrás. Y luego empiezo a detectar que mi cerebro manda señales a músculos que nunca yo había tenido la conciencia de que tenía, y automáticamente yo empiezo a ir para atrás en los patines. Entonces, ¿ves? El llanero aquí. Bueno, saludos directamente para toda la gente ya que me escucha de Guárico, de Chapadero y de las adyacencias de allá de Valle de la Pascua. Pero a eso me refiero, a que tener la conciencia de experimentar todos estos impulsos eléctricos de una forma elevada.
Y tú mencionaste algo que es como vernos en tercera persona, ¿no? Algunos se preguntarán, bueno, pero ¿y cómo lo hago si no voy a terapia, si no hago esto, si no hago aquello? A veces no hace falta ir a terapia. Cuando, por ejemplo, a mí me pasó en estos días que estaba viendo una obra de teatro y la obra es muy relacionable. Es sobre esta pareja, que cómo funcionan sus cabezas, sus pensamientos, y cómo pueden estar en contra, cómo pueden estar de acuerdo, pero es cuestión de decisiones, ¿no? Entonces, obviamente, yo me vi reflejado en esa situación, y ahí uno empieza a ser más consciente, porque te ríes, no te lo tomes tan en serio, te dices, claro, a mí me ha pasado esto. Ah, entonces, si me ha pasado esto, ¿por qué no le pongo atención? ¿Por qué no busco cambiarlo o mejorarlo? Entonces, por ahí es el camino.
No, pero no te molestes.
No, pero es que...
Ok, el siguiente cuerpo, mi querido...
El compañero cuerpo. El cuerpo mental. ¿Qué escuchamos? ¿Qué entendemos ¿Qué entiendes tú cuando escuchas cuerpo mental? ¿Qué es lo primero que se te viene a la cabeza?
Bueno, básicamente el cuerpo mental es el cuerpo de la mente, hermano.
Wow, claro.
El que se conecta con la mente, claro. O yo.
Claro. Básicamente, este cuerpo es lo que nos da identidad, ¿no? Es lo que nos conecta con la conciencia, lo que nos da raciocinio, lo que nos permite juzgar, lo que nos permite tener identidad y ego. Es importante mencionar el ego porque generalmente el ego lo conectamos con cosas negativas, ¿no? Como que con esa parte de nosotros que es pretenciosa, que suele ser mala, que suele ser egoísta. Y realmente el verdadero significado del ego es el yo, es la identidad del ser, ¿no? Es esa identidad única que nos permite tener un nombre, una imagen y una diferencia de los demás, ¿no? Aunque en el fondo somos todos seres humanos. Y es importante tener la conciencia en eso y cómo aprendemos a usar esa identidad para algo positivo en nuestras vidas, ¿no? No dejar que nos controle, sino aprovechar esta herramienta, por así decirlo, para cosas positivas en nuestra vida y en nuestra evolución. Entonces, ahí es donde vamos a nuestros pensamientos, a nuestra forma de accionar, a nuestra forma de manejar las cosas. ¿Cómo trabajamos eso para poder estar en orden con el resto de nuestros cuerpos? Porque sí, es una parte muy importante de nuestro ser, porque a veces dejamos todo mentalmente. A veces dejamos que nuestro cerebro se encargue de todo, que nuestros pensamientos se encarguen de cómo vamos a accionar nuestro día a día. Entonces, ¿cómo manejamos eso?
Además que volviendo a conectar con la idea de que todos los cuerpos se solapan y se entrelazan y forman parte unos de otros, solo que los dividimos para entenderlo por aquello de divide y conquistarás. También hay que entender, por ejemplo, Joe Dispenza dice algo muy interesante, que las emociones realmente son respuestas de un pensamiento. O sea, un pensamiento genera una emoción. A menos que, bueno, estés en una situación de riesgo donde tu sistema parasimpático es el que se active, ¿no? Por ejemplo, está pasando algo, estás corriendo peligro y aún así se dispara un micro pensamiento que te dispara una reacción donde segregas hormonas que te permiten huir de esa situación por un condicionamiento que tenemos desde hace miles de años para poder sobrevivir y salir de una situación de peligro. Pero en este cuerpo mental, ¿ok?, que es el que también un poco empieza a traducir todo lo que tu cuerpo físico recibe
y experimenta.
Y cómo esta mente, que también hay que entender que la mente no está confinada solo a este espacio o a tu cerebro, sino que también ya hay estudios que revelan que la mente es como un ente que va más allá del cuerpo físico,
que se expande más allá.
Que se expande. Igual que como el aura y el campo electromagnético del corazón. Eso es otro tema que tenemos para próximos episodios de este podcast. Para ustedes. Exacto. Pero que es importante que entender que también aquí yace el tema de la conciencia. Porque está el subconsciente. Entonces, ¿de qué manera tú puedes como balancear este cuerpo mental si tú lo asumes como un ente? La meditación yo creo que es el recurso A1, es el primordial, porque justamente te permite conectarte con aquello que descubrió la física cuántica, que tiene que ver con que el fenómeno se modifica por el observador que lo tenga. O sea, que el observador del fenómeno es el que lo hace modificarse. Es una cosa que es súper interesante, que pueden conseguir mucha información en internet con respecto a este tema, pero básicamente eso, mientras más tú te vuelvas el observador de tus propios pensamientos, puedes entender que la mente es una herramienta que se utiliza, ¿ok?, que no eres tu mente, sino que es una herramienta que se utiliza para resolver un problema y que la puedes literalmente apagar, que es maravilloso. ¿Y cómo se apaga la mente? ¿Cómo se apagan estos pensamientos negativos? ¿Y cómo se apaga? Ah, pero que tú eres arriesgado. Estamos, para los que no están viendo el podcast en video, nosotros tenemos aquí un Jenga que está en el medio de los dos. Y entonces eventualmente vamos sacando piecitas y vamos colocándolo. Y él acaba de sacar las dos piezas de la base. Es decir, queda solo una donde se erige una bella y aesthetic, porque sobre todo la estética, ¿verdad?
Torre de Jane.
Torre de Jane. Bueno, tú sabes quién le va a meter mano a eso ahorita, ¿verdad? Para retomar rápidamente, es importante que nos volvamos observadores de estos fenómenos mentales y empecemos a entender que sí podemos dominar la mente y que eso también forma parte del balance general de cuerpo, mente y alma.
Y es por eso que hemos creado esta torre de Jenga. Y asimismo, al trabajar y dominar lo que es nuestra mente como una herramienta, es lo que nos permite llegar al quinto cuerpo, que es el cuerpo espiritual. Defínase como alma, como luz, como espíritu, como ustedes quieran llamarlo, es esa chispa que nos enciende todo en estos cuerpos.
Que ya tenemos también un episodio hablando de cuál es la diferencia entre espiritualidad y religión. O sea, que ya como que sentamos las bases de lo que hemos estudiado, porque repetimos, no somos expertos en absolutamente nada, pero nos ha gustado como investigar y aplicar estos conocimientos y esta nueva forma de
nuestras propias experiencias. Entonces, este quinto cuerpo, que es esta alma, este espíritu conectado a la fuente divina, a Dios, al universo, es ese estado de éxtasis, es la felicidad y la plenitud absoluta, que es ahí donde todos queremos llegar, ¿no? Es ahí donde todos queremos sentirnos felices. Entonces, ¿cómo alcanzamos ese espacio y lo traemos aquí y ahora a este cuerpo físico, a esta realidad?
O sea, que ese cuerpo es como la conexión con la fuente de Krishna.
Claro. Y estamos en constante conexión. El problema es que no siempre somos conscientes de ello. No siempre estamos.
Es como la ley de atracción, ¿no? Como quieras o no, estás manifestando. Así lo sepas o no. Cuando echas para atrás tu vida y empiezas a ver todo lo que manifestaste sin antes conocer la ley de atracción, que eso es otro tema para otro podcast.
Es que tenemos muchas ideas de otros temas para futuros podcasts.
Mira, pero sí, totalmente es como... Hay un tema que a mí siempre me ha hecho ruido y que todavía estoy tratando de entender, me imagino que a ustedes también les pasa. Es esta idea de alcanzar la felicidad máxima, ¿no? O suprema. Que tiene que ver un poco con una idealización de la felicidad como un estado máximo del ser.
Claro.
No sé, a mí me encantaría investigar un poco más de esto porque también he entendido y he leído y he practicado que la felicidad...
Son momentos.
Exacto, que como no es algo que tú estimas alcanzar, sino que es una decisión.
También.
Que es un poco lo que hablábamos antes, ¿no? Que, bueno, que también lo dice el libro El Poder de la Hora, que te dice, mira, si tú estás en una situación que no te gusta, hay solo dos cosas que puedes hacer. Una, o te adaptas y vives tu vaina como tienes que vivirla, o te sales de ahí. O sea, hacer otra cosa que no sea estas dos cosas, es un símbolo de locura. Y tiene que ver con la felicidad, con decidir ser feliz. Entiendo cuando se dice que este quinto cuerpo es el éxtasis, pero fíjate que utiliza la palabra éxtasis y no se utiliza la palabra felicidad, porque yo creo que el éxtasis está asociado más con la plenitud, con el sentirse
pleno, claro.
Completo, como ahí no hay carencia, ahí no hay la ilusión ni siquiera del cuerpo físico, ahí no hay la ilusión de una realidad.
Y esa plenitud nos permite estar en un estado de felicidad. Pasa es que también confundimos la felicidad con la emoción, con el excitement de estar alegre y estar alborotado todo el día. Yo puedo estar
feliz. Yo puedo estar feliz así.
En calma. Yo puedo estar feliz.
Es más, chico, yo puedo tener una cara de culo, ya lo dije, y puedo estar feliz por dentro. ¿Cuántas veces? Tú no dices, cara seria, culo chelero. Esa es la gente que está feliz, que sabe entender el equilibrio.
Y es importante diferenciar esas cosas, porque uno no va a estar saltando y brincando todo el tiempo. No, yo puedo estar feliz y estar en paz, ¿me entiendes? Entonces, es reconocer eso. Ese estado de plenitud conlleva a... Entonces, ¿por qué es importante trabajar todos estos cuerpos y todas estas cosas que venimos diciendo? Porque con el tiempo cualquier problema que tengamos en el futuro, cualquier inconveniente, cualquier obstáculo, cualquier reto, lo vamos a tomar desde otro punto, desde otro estado más inteligente, más sereno, más sabio, sin ser egocentrista, no. Es como que desde la experiencia empiezas a entender que uno mismo se dificulta el proceso.
Naturalmente. ¿Cómo se balancea ese último cuerpo? Eso es súper importante como entenderlo. Yo diría que es teniendo una mente muy abierta y que no te asustes cuando te digan que tú eres Dios. Que no te asustes cuando te digan, mira, tú eres el responsable de crear tu propia realidad. Porque realmente es así. Ahorita no recuerdo específicamente, pero ciertamente la misma composición química que hay en el espacio exterior, en los átomos que conforman el universo, pues los tienes tú también, que es oxígeno, hidrógeno.
Estoy de acuerdo en lo otro.
Pero hay que dejarlo como tarea, porque lo importante es que esta comunidad investiga junta.
Y que es sabido también que el agua que recorre tu cuerpo y el agua que recorre mi cuerpo ha recorrido todo espacio del universo. Animales, tierras, planetas. O sea, ha pasado por quién sabe cuántos lugares, ¿no? Y momentos y dimensión.
Hermoso capítulo, hermoso episodio este. Gracias por habernos escuchado hasta aquí.
Mira, pero no hemos terminado este Jenga y podemos ir de aquí hasta que esto no esté terminado.
Bueno, muchísimas gracias por embarcarse en esta aventura con nosotros. Esperemos que puedan compartir esto o que les haya servido de algo. Cualquier pregunta, duda, comentario, porque esto es una relación,
esto es un trabajo en equipo,
mutua, exactamente. Posiblemente si tienen algo que aportar o algo que corregir, de decir, mira, esto es un disparate, bueno, estamos súper abiertos a escucharlo todo, porque sabemos que no tenemos la verdad absoluta de absolutamente nada. De lo que realmente estamos seguros es que no sabemos nada y que nos gusta y que estamos en el camino de aprender.
Y tú sabes que eso genera una sensación de libertad. El estar claro de que no poseemos una verdad absoluta me hace libre.
Ah, bueno, libérate este. Higo, muchísimas gracias. Ahora sí podemos, por favor, decir el nombre. Este fue el quinto episodio.
Yo quería decirlo sin tener que decir nada. Como que cerrar y decir... Y bueno, gracias por todo. Y de que vibran, vibran.
Ah, ok. Ok.
Y nos reímos. Y, ah.
Ok, dale. Bueno, muchísimas gracias por llegar hasta aquí. Y
nada, no, esto ha sido todo. Ya saben, trabajen. Trabajen cada uno de sus cuerpos. Pónganles el nombre que ustedes quieran. Pero hagan la tarea. Y van a ver los resultados.
Exacto.
Esto ha sido todo por hoy. Y recuerden.
De que vibran, vibran, vibran. Ajá, cuidado.